El capítulo 12, y le comentaba, le he estado comentando yo, de que del capítulo 1 al capítulo 12 se resume la mayor parte del ministerio de Jesús. Del capítulo 13 en adelante es un recorrido de una semana y quizás días donde el Señor se dedica a ministrar por última vez a sus discípulos. Pero en este capítulo 13, después de que Él entra en Jerusalén y es aclamado con hosanas, y le decía yo el día viernes pasado que ese hosana, que quiere decir sálvanos ahora, no era realmente por la salvación espiritual, no era un canto de alabanza reconociendo a Jesús como el Rey, el Mesías que venía a cumplir el propósito espiritual primeramente, sino lo que el pueblo quería realmente era que fueran salvados materialmente de la situación social que estaban viviendo bajo el dominio de Roma. Por eso es que cuando el Señor es tomado, aunque realmente la expresión no es la correcta, sino que Él deja que lo apresen, que lo maltraten, que lo golpeen, entonces la gente en esa tremenda decepción porque no salió como ellos quisieran, se volcan, hacen todo lo contrario. Días atrás están diciendo, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego están uniéndose, obviamente no todos, pero muchos de ellos, con muchos otros, gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Aún los mismos discípulos habían puesto su esperanza en Él como el Salvador terrenal. Pero Él no era el Salvador de esa situación política, sino que era el Salvador de la situación espiritual que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y para que esa salvación se llevara a cabo tenía que morir. Lo dejó dicho antes, a menos que el grano de trigo, hablando él de él mismo, caiga a tierra y muera, no puede dar mucho fruto. Decía también que era necesario que Él fuera levantado, dando a entender, el mismo pasaje no lo dice, que eso significaba que fuera muerto, no específicamente crucificado, pero que fuera muerto. Él lo dijo, Él aún a sus discípulos lo había anunciado varias veces. Pero a ellos les costaba creer eso porque veían en Él la posibilidad de un Salvador que pudiera librarlos de lo que estaban viviendo. Y cuando entonces lo miran, como un personaje indefenso, vulnerable, siendo desfigurado, escupido, ensangrentado, latigueado, burlado. Hermano, toda su esperanza se viene abajo y entonces era difícil para ellos comprender realmente el plan de Dios. Sin embargo, era necesario que el castigo de todo el pecado cayera sobre Jesús para poder cumplir la ley espiritual que nos iba a traer salvación y redención. Y cuando llegamos al capítulo número 12, antes que eso pase, el Señor hace una última invitación. Versículo 44, Él está dando su último discurso público, porque lo demás que leemos en Juan está dirigido a sus discípulos. Es una ministración muy íntima, muy personal, muy exclusiva. Pero lo último que el Señor habla en el Evangelio de Juan a la multitud que le está escuchando, lo vemos en el capítulo 12, verso 44, dice, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Note que dice que Él exclamó, en otras palabras, no lo dijo en baja voz, sino que eleva la voz. La palabra que se utiliza aquí es similar a la que se utilizó cuando llegó a resucitar a Lázaro. Y a Lázaro, no llegó a resucitar a Lázaro y dijo: Lázaro, ven fuera. Quizás si podemos bajar un poquito de monitor, por favor. No llegó con voz baja, sino que llegó a exclamar en alta voz: Lázaro, ven fuera. Aquí de igual manera exclama, en medio de esa situación, él exclama, grita y dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Era como uno de los últimos esfuerzos para que aquellos que le están escuchando pudieran prestar atención y pudieran volverse a esa actitud que era necesaria para salvación. Verso 44, este verso 44, yo podría ver que ahí lo que está dando a entender este versículo es que Jesús era la voz de Dios o la representación de la voz de Dios. Claramente dice aquí: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Juan 5:23 dice de esta manera: para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La unidad de Jesús con el Padre quedó establecida, que eran uno. Cuando el Señor viene y dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió, está diciendo una vez más: el Padre y yo somos uno. Por eso es que en Juan podemos ver que dice que el que honra al Padre debe de honrar al Hijo. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por eso cualquier religión que no reconozca que Jesús es Dios, uno con Dios Padre, aunque quieran y crean en Dios, como le llamen, pero el que no honra al Hijo, el que no le da el lugar a Jesús como el Hijo de Dios, uno en esencia con Dios, dice la Biblia que no puede honrar al Padre. Esa es doctrina, eso es lo que creemos, es lo que la Biblia claramente dice. No, mire, yo creo en Dios, pero Jesús realmente tengo mis dudas. Bueno, la Biblia dice que nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesús, y no podemos honrar a Dios a menos que honremos al Hijo, porque el Padre y el Hijo son uno. El 10:30 lo dice de la mejor manera. Juan 10:30 dice: yo y el Padre somos uno. Más claro que eso no puede decirse. El 13:20 de Juan dice: en verdad os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe, al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, dice, recibe al que me envió. Una vez está diciendo una vez más: hey, yo no estoy aquí por mi propia iniciativa, porque se me dio la gana hacer un plan ahí, me sentí con ganas de bajar al mundo, inventarme. No, el Padre me envió, el Padre me respalda, el Padre y yo somos uno. Y el que me recibe a mí, dijo Jesús, recibe al que me envió. Y cuando envía a sus apóstoles, a sus discípulos en esa comisión, también dice: y el que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Por eso es la importancia de poder nosotros llevar un mensaje, el mensaje del Evangelio. Si nosotros somos fieles al mensaje del Evangelio, vamos a llevar un mensaje que va a ir respaldado por Dios. Porque Dios siempre va a respaldar su palabra, lo que Él dice, lo que Él ha dejado establecido. Fíjese como un dato muy interesante que ilustra eso, y usted lo ha visto en su Biblia, es cuando usted lee los profetas. Cuando digo los profetas, es piense en Ezequiel, Isaías, en Jeremías, en los que están ahí, todos los profetas menores: Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Abdías, todos los que están ahí. Y aún aquellos que no escribieron libros, pero también profetizaron el Antiguo Testamento. Usted va a ver que cuando profetizaban decían esta frase: así dice el Señor, o así dice dice el Dios de los cielos, o así dice el Señor de los ejércitos. Cuando Jesús vino, Jesús no dijo, así dice el Señor. Jesús dijo, yo os digo. Vean la diferencia. Ellos no decían, yo os digo Israel. Los profetas no podían ni se atrevían a decir, yo os digo Israel, arrepentíos. No decían, así dice el Señor, arrepentíos, convertíos. Pero cuando Jesús viene, usted no va a encontrar que Jesús haya dicho, así dice el Señor. No, dice, yo os digo.
Aleluya, gloria a Dios, amén.
Porque era Dios. Y ahora nosotros, fíjese que nosotros, lo que debemos decir es, aparte de así dice el Señor, escrito está. Y eso es lo que va a lograr un efecto poderoso del cielo respaldando lo que nosotros digamos. Ahora, el verso 44 entonces nos da a entender que Jesús era la voz de Dios, literalmente cuando dice, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Verso 45 y 46, léalo conmigo, dice, y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Otro aspecto maravilloso acá. Jesús, amados hermanos, es la imagen de Dios. No hay mal, le repito, Jesús es la imagen de Dios. Ahora, al estudiar esto, pude ver algo tan maravilloso y tan interesante acá, porque fíjese usted que de igual manera la Biblia habla de que nosotros, los hombres, dice que hemos sido hechos a imagen de Dios. El libro de Santiago, capítulo 3, verso 9, dice, hablando acerca de lo difícil que es dominar la lengua y de lo delicado que es poder no tener dominio sobre la lengua, dice, con ella bendecimos, estoy leyendo Santiago 3, 9, dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Qué problema con la lengua, verdad? Pero mire, dice que maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Entonces, a simple vista, uno dice, ah, bueno, entonces Jesús era la imagen de Dios y nosotros los hombres también somos la imagen de Dios. A simple vista, cualquiera podría decir, somos iguales. Esa es una de las cosas maravillosas de poder ver cuál es la diferencia entre el lenguaje como se escribió originalmente. Estoy hablando acerca del griego. Y cuando uno va a ver en un diccionario griego, con toda la cautela del mundo, porque para esto yo he aprendido a ser muy cauteloso. Uno, porque no sé griego, manejo ciertos principios, pero no soy, como dicen, native speaker, alguien que hable ese lenguaje como un lenguaje nativo, ¿verdad? Y aparte, el griego bíblico es un griego antiguo, no es el mismo griego que hoy se habla. En otras palabras, aún los griegos tendrían que estudiar el griego antiguo para poder entender cuál era el significado. Y uno va a ciertas ayudas de los diccionarios griegos y fíjese que hay algo muy interesante. Le voy a leer tres pasajes en donde se habla acerca de Jesús como la imagen de Dios. Recuerde que Santiago está diciendo que el hombre es hecho a imagen de Dios. Jesús también es la imagen de Dios. Entonces, como le repito, a simple vista podría decir, entonces estamos igual. Y ese es un tremendo error. Primera de Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz, dice, y en él no hay tiniebla alguna. Recuérdese que Jesús está diciendo, yo la luz. Eso leímos en el versículo 45. Ahí está haciéndose uno igual a Dios también. ¿Por qué? Porque Dios dice que es luz. Lo dice la palabra. Segunda Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Otro pasaje donde se dice que Cristo es la imagen de Dios es en Colosenses 1, 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Sin embargo, fíjese que estas dos palabras, la palabra imagen que se utiliza para Cristo es la palabra eikón, si se pronuncia así, no lo sé, pero así es la transliteración. Se refiere a Cristo como eikón, que es imagen, exactamente igual a Dios. Sin embargo, cuando se refiere a los hombres, se utiliza otra palabra, que es la palabra oimosis. Homoiosis, perdón. Que es algo parecido o similar. Es decir, que aunque somos hechos a la imagen de Dios, somos una copia. El ejemplo, yo sé que es bastante delicado ponerlo, pero es algo que todos hemos en alguna oportunidad experimentado. Si usted alguna vez ha ido por cierta calle en el Bajo Manhattan, que comienza con C y termina con L, que está cerca del Little Italy, donde usted pasa y le andan ofreciendo bolsas, watches y demás cosas, usted va a ver en la Canal Street que le venden Rolex, le venden Movado, le venden relojes, qué sé yo, de tantas marcas, y bolsas y carteras que a simple vista usted las mira y dice: pero es que es igualita. Es exactamente lo mismo. Es más, hasta le hacen a uno así en la mano, porque son relojes pesados como pesaría un original. Y le hacen así y hasta tiemblan, hermano. Sin embargo, cuando ya usted lo revisa detenidamente, se da cuenta que son copias, pero realmente no son iguales a los originales. Por favor, no se vaya a sentir conmigo. Pero no se crea original. Esa es la realidad y es lo que la palabra de Dios dice. Por eso tenemos que alabar la misericordia y la gracia de Dios. En que siendo lo que éramos, por eso el salmista habla de una manera poética y espiritual, que dice: ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes, para que lo visites, para que tengas memoria del Hijo del Hombre? Dice: le has hecho menor que los ángeles, pero lo coronaste con favores y misericordias. Usted y yo somos parte de eso. Entonces, cuando habla de Cristo, la imagen de Dios, por eso es que él dice, Jesús dijo: yo, la luz. Ahora, ¿quién de aquí podría decir: yo, la luz? Nadie. Ni Juan el Bautista, porque el Señor, al referirse a Juan el Bautista, les dice, y lo hemos visto en los primeros capítulos de Juan, dice: Juan era una lámpara que ardía. Ni siquiera era la luz. Pero él, Jesús, hablando de él, dice: yo, la luz. Mire que está terminando en su ministerio y él sabía lo que venía de frente, sabía que venía algo horroroso, el castigo del pecado que iba a padecer en su cuerpo, y ahí por eso se puede comenzar a vivir la pasión del Señor desde sus discursos de despedida, tratando que la gente pudiera creerle a él. Aleluya. Y habla y dice, como que quizás exclamando con ruego, con pasión, con deseo: el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Como diciéndoles aquí en el versículo 45: el que me ve, no me ve a mí, sino que ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Obviamente, el pueblo de Israel estaba viendo su opresión física, Pero el Señor Jesús no estaba viendo la opresión física, estaba viendo la opresión espiritual. Porque los hombres, yo no sé si usted, pero al menos yo sí me identifico con esto y quiero ser muy sincero conmigo mismo. A veces podemos estar en catástrofes espirituales, en enfermedades crónicas espirituales, pero andamos felices. Nos acostumbramos a la desgracia espiritual, pero no podemos tener un dolor de cabeza. Ah, porque entonces pedimos oración. Ah, porque nos afecta nuestro cuerpecito. Entonces sí. Pero tenemos años de estar viviendo una desgracia espiritual. Ya nos acostumbramos. Y eso era lo que el Señor, al ver eso, como a veces andamos de cabeza los humanos. Entonces, al ver eso, dice: el que cree en mí no va a andar en tinieblas. No va a andar en tinieblas. Es lo que está clamando en esa fase final de su ministerio público. En el libro de Colosenses que leímos, que él es la imagen de Dios, déjeme nada más leerle porque es muy importante que le lea esto. Del versículo 15 al 23, dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Y esto vale la pena recordarlo una vez más, y en relación a esto, hay cosas invisibles, hermanos, hay bendiciones invisibles. Hay bendiciones invisibles. Pero a veces como a nosotros nos interesa nada más lo visible. Entonces lo invisible, como decimos, ay sí, pero no se ve. Yo creo que lo que nos convendría es decirle: Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, abre mis sentidos para poder ver eso. Usted sabe, hermano, que de nada nos sirve a nosotros poder tener multitud de bienes si esos bienes o familia o amigos o posición, sea lo que sea, de nada nos sirve estar en esa situación si eso que tenemos en vastedad mucho nunca nos satisface. La persona que tenga todo eso, pero nunca eso lo satisface, es una persona miserable. Es más rico el que no tenga todo eso, pero lo que tiene lo satisface. Muchísimo más rico. Aunque alguien me dijera: nah, pastor, nah, yo le digo, es mucho más rico esa persona.
Aleluya.
Hay gente que está bañada en bien, exposición y todo, y carece de un momento de genuino gozo. Que hay otra gente que no tiene eso, y aún en medio de las grandes situaciones difíciles o necesidades, siempre hay un canto de gratitud, de alegría, agradecimiento, gracias Señor por este día. Una realidad, hermano, que es lo espiritual, tesoro más grande que tenemos. Lo que nos hace fuertes, iglesia, lo que nos hace fuertes no es que tienen un templo, que tienen una casa, o lo que hace fuerte su familia no es las posesiones que tenga, es la paz que pueda sentirse en esa casa. Es la armonía que pueda sentirse en esa casa. Eso es lo que lo hace fuerte a uno. Es lo más maravilloso. Porque lo demás se va a quedar. ¿O quién de nosotros nos vamos a llevar? Pónganme el anillo porque... que no se den cuenta porque les carman la tumba. O díganme, los faraones que fueron enterrados, ¿les sirvieron sus tesoros? No, hoy están sus tesoros en un museo, los que pudieron rescatar. Amados hermanos, ustedes lo saben, pero por aquellos que han de escuchar esto, que no están en las cosas de Dios, nada de este mundo nos vamos a llevar, absolutamente nada. Y es lo que el Señor miraba y por eso exclamaba esto. Y dice aquí que Él creó todas las cosas, visibles e invisibles, dice, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. Mire cómo es Jesús, el creador de todo, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. ¿Qué está diciendo ese versículo? Que Jesús, en Él habitaba el Padre, Jesús era Jesús el ungido y en Él habitaba el Espíritu también. Pastor, ¿cómo es eso? Yo no lo entiendo. Tampoco yo lo entiendo. El que me diga, yo entiendo la Trinidad, no sé, que me lo explique. Yo no la entiendo, simplemente la creo. Porque Dios es mucho mayor que yo. Decía alguien, un predicador que respeto mucho, yo que decía, en el momento que alguien puede entender la mente de Dios, es un Dios que no vale la pena seguir. Dios es mucho mayor que nuestra mente, mucho más grande que nuestros pensamientos. Y el hombre, a mi parecer, más intelectual de la Biblia, que es el apóstol Pablo, escribe y dice, ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Cuán inescrutables son sus propósitos? Por eso, hermano, mire, no se aflija si no entiende el proceso por el cual está ahorita. Tranquilito, tranquilita. Solo preocúpese de estar en el camino y la voluntad de Dios. God is in control. Dios tiene control de todo. Y al final nos damos cuenta y decimos, ah, esto es lo que Dios estaba haciendo. Solamente ocupémonos de no bajarnos de la mesa de trabajo del alfarero. Aunque lo esté moldeando, hermano, de una manera rara y usted diga, Señor, ¿por qué tan difícil, porque tan directa la moldeada? Mire, solo dígale, Señor, dame la fuerza para no bajarme. Que sin duda alguna está siendo un vaso único y exclusivo en su vida. Ahora, en Él habita toda la plenitud, dice, y por medio de Él, dice, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Cuando yo leo eso, híjole, yo ¿qué puede decir uno ahí que la Biblia está diciendo al ser humano que era de ánimo hostil? ¿Qué es tener un ánimo hostil? Es como aquel perrito, aquel perro que ha sido dañado por malos tratos. De esos casi ya no hay aquí, porque aquí realmente mantiene un estándar a los perros que no se ven en nuestros países. Pero por ejemplo, fíjese que yo tenía amigos de la niñez o de la juventud que tenían perros y andaban en ese rollo, eso no es legal, ¿verdad? Pero habían modas violentas y del puro diablo de hacer peleas de perros y todo eso. Y decían, agarraban perros y los enjaulaban y solo les daban a comer carne cruda. Y era una situación porque decían, es que tiene que ponerse bravo. A ese perro no iba a llegar usted. Ay, can I pet it? Era un perro, hermano, que lo miraba algo y babeaba. ¿Algunos conocieron esa clase de perros? ¿Nunca conocí a esos perros usted que hermano, ahí sí estaba el rótulo bien dicho, cuidado con el perro. ¿Sí? O sea, yo vi esos perros, ¿ya? O quizás en el pueblo, perros que hermano eran terribles, que realmente sí eran perros guardianes, por así ponerlo. Perros guardianes, aún en fábricas donde se entraba en los ladrones a robar y tenían un par de Dobermans o Rottweilers que pasaba uno, hermano, y eran, se sentían la violencia, hermano, de esos. ¿Ya? Eso no podía llegar uno porque son criaturas que tienen un ánimo hostil. No sé cuál sea su testimonio, pero quizás hayan personas aquí que cuando les hablaban de Cristo decían, déjenme estar hablando de eso. Ya, deje estar hablando de eso. Y no se extrañe usted entonces cuando encuentre ese tipo de actitud, porque el ser humano en algunos casos es de un ánimo hostil que lo deja a ver, hermano. Solo iglesia, solo Cristo. Siempre con lo mismo, siempre con la Biblia. Trabaje, Aragán. Esas son las situaciones que se dan mucho eso. ¿Ya? Dice la Biblia que éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, dice, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Tal era el amor de Dios que decir a estas criaturas rebeldes, hostiles, bravas, que andan siempre con esa saña, yo quiero reconciliarlas conmigo. Y la única manera es a través de que yo dé mi vida, de que pague por ellos. Y entonces comienza el milagro de la regeneración y Dios convierte el corazón de piedra en un corazón de carne. Una de las cosas que yo valoro mucho, obviamente no es fácil, pero lo valoro, es cuando veo hombres y quizás mujeres también que me lo han dicho, y en algunos otros casos me lo imagino, que nunca han llorado. O a lo menos tienen años de no llorar. Quizá por situaciones que han pasado en su niñez o juventud que marcaron su vida y no lloran. Y de repente ver cómo delante de la presencia del Señor esa dureza es transformada y derraman su alma delante de Dios. Eso solo el sacrificio de Cristo lo pudo hacer y solo el sacrificio de Cristo lo podrá hacer y lo seguirá haciendo, convirtiendo el corazón de piedra en un corazón de carne, sensible delante de Dios, derramando nuestra vida delante de Dios. Por eso dice acá que nos reconcilia por medio de su muerte para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Pero dice, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual, dice, yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, con esto voy a ir a la conclusión. No lo voy a llevar a mucho, pero sí es muy importante que le deje, creo yo, el sentido de este discurso final o estas palabras finales. Verso 47 al 50 de Juan 12. Por favor, léalo conmigo. Le ruego que lo lea conmigo. Juan 12 del 47 al 50 dice: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Ahora, déjeme concluirle con estos versículos. Es importante que le deje estos versículos. El hombre debe de oír para creer el Evangelio. Por eso el Señor habla aquí y dice, lo que he hablado, el Señor vino a hablar. El hombre en general debe de oír para creer en el Evangelio. El hombre debe de creer al Evangelio para poder hacer las obras que el Evangelio nos pide que hagamos. El libro de Romanos capítulo 10, 14 lo dice de esta manera. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si usted creyó, de una u otra manera oyó el Evangelio. Hubo alguien que le predicó el Evangelio. Ya sea de una manera directa o indirecta, o varios estuvieron colaborando para que usted oyera el Evangelio. Y al oír el Evangelio, usted creyó en el Evangelio. Y hoy estamos en el Evangelio creyendo. Ahora, ya que estamos en el Evangelio, debemos hacer las obras del Evangelio para ser salvos. Y aquí quizás ustedes dirán, espérese hermano, ¿cómo está eso de que las obras? Obviamente Gálatas dice que no es por obras, la salvación no es por obras. Sin embargo, hay obras que porque ya somos creyentes, vamos a hacer como una consecuencia de la luz que tenemos dentro de nosotros. El genuino nacido de nuevo, tarde o temprano, su lenguaje va a comenzar a cambiar. Sus deseos van a comenzar a cambiar. Su expectativa del mundo y de la vida va a comenzar a cambiar. Porque hay algo interno que está generando esa vida. Es como, por ejemplo, las amadas hermanas cuando están en estado de esperar un bebé. Al principio no se nota y quizás solamente ellas saben los síntomas que están teniendo. Pero conforme pasa el tiempo, su cuerpo va a comenzar a cambiar. Y quizás ya no necesiten decir, estoy embarazada, aunque no lo digan, se nota que están embarazadas. De igual manera es el camino del evangelio. Conforme estamos creciendo, se va notando que hay una vida dentro de nosotros. Y quizás a usted ya le pasó, y si ya le pasó, dése una palmada en el hombro y diga, bien hecho, como usted se llame, bien hecho. Si en algún momento, sin hablar, le han dicho, usted de casualidad no es creyente. ¿Usted de casualidad no va a la iglesia? Mire, le pregunto, ¿usted no es cristiano? Entonces, algo bueno estamos haciendo con nuestras palabras, con nuestro lenguaje. Se nos está notando ya, discúlpeme la expresión, el embarazo de Cristo en nuestros corazones. Se está notando la nueva vida. En relación a eso, entonces, tenemos que hacer esas obras. Ahora, ¿cuál es la obra del evangelio? Juan 6:29 dice, una sola cosa, mire, una sola cosa tenemos que hacer. Juan 6:29 dice el Señor Jesús, que respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amados hermanos, mire, como decía alguien ahí, abróchese bien los cinturones en este tiempo que vamos a vivir. Porque va a venir, ya sea por doctrina, por persecución, por presión, por intimidación, por persuasión, por cualquier tipo de camino, va a venir el enemigo para querer quitarle a usted la fe en Jesús como el Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos que retener esa esperanza hasta el fin. Eso es lo que usted y yo debemos de ocuparnos y preocuparnos. Señor, que siga creyendo hasta el fin. Mateo 10:22 dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Listen to me, seréis odiados, no dice seréis aplaudidos porque se portan bien y porque son buenas personas, buenos ciudadanos, no, seréis odiados por causa de mí. Pero añade, el que persevere hasta el fin será salvo. Romanos 6:22 dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Pero le cito este versículo porque la versión King James en lugar de siervo dice, y habéis sido esclavos de Dios. Es decir, que tenemos que lograr mantenernos en esa constancia, en una actitud de esclavo a nuestro Dios y a su palabra. Hebreos 3:6 dice que Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Mire cómo dice la frase siguiente: si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hay que retener, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hermano, si nos va a tocar, no, a usted no, a mí, si me va a tocar dormir el sueño eterno, sea por la causa que sea, va, pues me voy a morir. Hasta ese momento, si sigo creyéndose, pastor, y todavía cree lo que creía en Jesús, todavía lo sigo creyendo. Aunque la voz del enemigo, pero mire, no ha venido todavía y usted predicó que venía, pero sigo creyendo que va a volver. Mire, si alguien merece mi respeto realmente por toda la bendición que en su ministerio tuvo fue el hermano Gigi Ávila. Tenía un mensaje, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Yo podría decirle, ay, miren, se murió, dice, y Cristo no vino, pero siguió creyendo y predicando que Cristo venía, hermano. Cristo viene. Yo quizás una palmada que me dio una vez así fue una vez que estaba en una crisis por una situación que tenía en el cuerpo y la misma voz del diablo que me dijo, creíste en vano, tu Dios no te puede sanar, porque estaba literalmente muriéndome de un dolor, hermano. Y me recuerdo que hablando literalmente con esa voz del enemigo, hermano, que obviamente quizás fue un demonio que el enemigo envió, no creo que el diablo se haya tomado el tiempo para llegar a tentarme personalmente, ¿verdad? Pero le dije, aún así no lo hiciera. Seguir creyendo en contra de lo que mi corazón decía, simplemente diciendo la palabra de Dios dice y yo lo voy a seguir haciendo hasta el fin. Déjeme ir rápido aquí, Hebreos 3 del 12 al 14 dice, tened cuidado hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Por eso le digo, abróchese los cinturones de seguridad y usted cada día dígale, Señor, fortalece mi fe, Señor, que lo que oiga alrededor mío, que y por sus hijos ore, diga, Señor, que estos muchachos, que estas señoritas sigan creyendo a pesar de las filosofías que hay y que van a escuchar, Señor, que sigan creyendo. Revélate a sus vidas, Señor, dales esa convicción en sus corazones, que nada los mueva, Señor, que sigan creyendo y defendiendo tu persona. Hay que tener esta seguridad firme hasta el fin. Hebreos 6, 11 y 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes sino imitadores de aquellos que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Primera Pedro 1, 9 dice, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Y termino con Apocalipsis 2, 26 al 28 dice, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré el lucero de la mañana. Siempre me ha ayudado ver esta figura del Señor delante de Pilato. Está desfigurado, semidesnudo, hecho una burla con una corona de espinas, hermano, humillado. Y le dice, Pilato, ¿tú eres el rey? Como diciendo, mírate, ¿tú eres el rey? Y lo único que le responde, que con todo el respeto de mi Señor me he puesto a pensar cómo le respondió, porque estaba quizá ya desfigurado, casi ya no podía hablar. Quizás le dijo, tú lo has dicho.
Aleluya. Gloria a Dios.
Es todo lo que dijo. Tú lo has dicho. Mi conclusión hoy es, no importa qué esté pasando, el diablo lo puede atacar, las circunstancias lo pueden atacar, usted siga diciendo, yo he creído en un Dios vivo y que en su tiempo, en su momento, tal y como él lo ha dicho, va a cumplir sus maravillosas promesas sobre mi vida. Amén. Pongámonos de pie hoy. Si usted ha creído en Jesús, únase conmigo en estos dos minutos y eleve sus manos, dígale, Señor, gracias, porque hoy